Esto es el panel picante.
Bienvenidos panelistas, bienvenidos todos a esta edición del panel picante. Estamos en este caso transmitiendo yo desde las pues las instalaciones alternativas de el panel Picante Networks. Nuestro amigo y titular de este espacio deportivo está pues bueno, viendo en qué parte de la ciudad ya llovió, porque tuve a bien lavar ayer el panel móvil, y entonces ya llovió ayer y llovió hoy. Entonces el señor Rodolfo López está de gira por la ciudad dando fe y legalidad de que sí llovió, dado que yo lavé el carro. Bienvengo, Rodo, estás del otro lado de la línea.
¿Qué tal, Fox? ¿Cómo estamos? Bienvenidos aquí al panel de confianza, el panel picante. Sí, en efecto, una lluvia que nos ha afectado a todos. Entonces, pues estamos transmitiendo vía satélite desde Atenas, Grecia, ¿no? Como el doctor Marvin Monroe. No es tanto así. Estamos aquí desde la Perla Tapatía, donde se origina este podcast del panel de confianza, el panel picante. Y efectivamente, como lo dice Job, el titular indiscutible de esta alineación, pues vamos a hablar de algunos temas de unos tópicos deportivos, mi querido Job Valenzuela. De esta forma, ahorita en el cual pedimos a la gente: quédense en casa, no improvise, como nosotros lo estamos haciendo, quedémonos en casa, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar, Job, si te parece, algunos temas. Y vaya que hay algunos temas, ¿no? Job, ¿qué opinas?
Sí, el mundo deportivo pareciera que se detuvo, pero no se ha detenido. Sigue habiendo cosas tras bambalinas. En sí, los juegos, bueno, obviamente sí está detenido, pero todo lo que prepara este mundo deportivo está rodando y está dando noticias.
Sí, exactamente. Mira, el día de ayer sí nos despertamos con la terrible, bueno, con la triste noticia y hasta la grande Don Shula, exentrenador de los Delfines de Miami, de la NFL, fallece a los 90 años. Partícipe y clave en este caso en la consecución del título del 72 de sus invictos Delfines de Miami con Bob Greasy, con Larry Zonka, los cuales han hecho el único récord de la NFL, ganar desde la semana 1 hasta el Super Bowl, ¿no? Ningún equipo ha realizado tal hazaña. Varios hablan de la temporada perfecta de los Patriotas, pero no cuenta si no ganas el juego grande de la NFL.
Exactamente.
Por lo tanto, pues no aplica en el caso de los Patriotas, porque los Gigantes de Nueva York, de la mano de Eli Manning, de David Tyree, de Plaxico Burress, de todos sus grandes defensivos que tenía, como Matías Kiwanuka, Jason Porfield, Pierre Paul, perdón, todos ellos, pues bueno, impidieron esa hazaña, ¿no? Y bueno, en ese lapso, obviamente, el gran Don Shula, pues jugó juegos épicos, logrando dos títulos con los Delfines de Miami y dejando la mesa puesta para Dan Marino. Job, la pregunta aquí es: ¿Don Shula está a la altura de los entrenadores, cito nombres, Vince Lombardi, Tom Landry, Josh Halas? ¿Está a esa altura Don Shula?
Sí, sin duda. No tengo ni la más menor, ni la más pequeña duda, perdón, de que Don Shula se codea con los más grandes, incluso dando cátedra, como mencionabas, en dando su temporada perfecta, que ni Brady, Belichick y sus superestrellas pudieron dar. Me acuerdo de esa temporada perfectamente, en la que te pregunté, Rodo, ¿quién gana el Super Bowl? Me dijiste, los Gigantes de Nueva York. Yo dije, ¿por qué? Nada, estuvo bien la temporada de los Patriotas, pero ya chole con los Patriotas, ganan los Gigantes. No me diste ninguna razón deportiva, ningún argumento, vaya, que pudiera debatir. Simplemente dijiste los Gigantes y se acabó, porque ya me cayeron gordos los Patriotas. Entonces ni siquiera ellos, bueno, pudieron lograr lo que logró Don Shula con su temporada perfecta, como lo mencionas. Además de que es uno de los técnicos, de los head coaches más ganadores de la historia, ¿no? De la NFL. Entonces, sin duda, y además lo hizo en épocas de menos tecnología, ¿no? Entonces, sin duda está ahí entre los grandes.
Corría el año del 2007, era finales de 2007 cuando lanzamos ese pronóstico. El único pronóstico que me ha funcionado en toda mi vida, ese de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero sin duda alguna, Don Shula, pues sí, transformó este juego, este deporte, obviamente con esas formaciones y con un ataque terrestre muy, muy agresivo. Subimos en la fanpage, mi querido Hobbit, una liga en YouTube en el cual compartíamos un juego completo entre los Delfines de Miami del 85 contra los Osos de Chicago. Esos Osos de Chicago que tenían a los Monstruos del Midway y a Walter Payton entre sus filas. Compartimos, obviamente, ese enlace, si tienen oportunidad. Mira, ahora sí que como anillo al dedo, ¿no? Esa recomendación que les dimos la semana pasada en el fanpage. Y bueno, pues ahora sí que pues vean el partido, y ahí estaba, obviamente, el grano de Shula. Fue un gran juego, por eso lo recomendamos. Yo tuve la oportunidad de verlo completito. Y bueno, sigan explorando ahí en YouTube, porque NFL Game Pass se está compartiendo varios juegos que son joyas. No todos, pero la gran mayoría son joyitas, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pues lamentable, ¿no? El fallecimiento de Donald Shula, de la NFL, ex miembro de activo de las estrellas directivas de la NFL.
Sí, sin duda alguna deja un gran legado Don Shula. Necesita a los Delfines de Miami con estos trades que se han estado manejando. Le urge a los Delfines hacerle justicia al legado de Don Shula, y en los últimos 20 años no ha sucedido prácticamente desde que se retiró Dan Marino. No ha pasado nada con los Delfines, ¿no?
No, y esos delfines se han dedicado últimamente, en las últimas campañas, nada más a dar un campanazo y ya se acabó, ¿sí? ¿No? Entonces creo que los Delfines deben de recordar que fueron un equipo temido en la la NFL, que fueron el equipo a vencer en la NFL, sí, y que bueno, pues ya estuvo bueno de tener las temporadas que han dado en los últimos, bien lo dices, últimos 15, 20 años.
El último partido de Dan Marino fue en 1997, en juego de playoffs contra los Jacksonville Jaguars. Ese partido lo perdieron 62-7, ya no estaba Don Shula, obviamente. Estaba este entrenador Dave Wanstead, Nick Sabian. No, estaba Dave Wanstead de entrenador, y bueno, ya no ha habido nadie como Don Shula. Después llegó Jimmy Johnson, fue más la llamada de petate, sin clasificar a playoffs, estuvo 5 años en los Delfines, pero no se llegó a esas alturas, ¿no? Y bueno, le hace falta a Delfines de Miami un coach de prestigio, les hace falta un coach de peso que pueda, en este caso, amalgamar un gran equipo para llevarlo al juego grande algún día, ¿no? Si te parece, Hop, sí. Vámonos a la siguiente nota de la NFL. En un movimiento, a mí me parece sorpresivo, sinceramente, mi querido Hop Valenzuela. Andy Dalton, en una operación que hizo ahí Jerry Jones y su gente, Andy Dalton firma por un contrato de un año de $7 millones para reforzar a los Dallas. Va a estar en la banca, obviamente, Andy Dalton detrás de Dak Prescott. La pregunta aquí es, ¿representa Andy Dalton una amenaza para Dak Prescott formar parte de la plantilla de los vaqueros actualmente, con un Dak Prescott que ha llegado a un acuerdo en su contrato multianual con los vaqueros? ¿Es una amenaza o lo dejamos como si nada esta contratación?
No es una amenaza, a menos de que pida a mitad temporada más dinero para seguir en la banca. Pero no es nada despreciable, $7 milloncitos se va a llevar a Andy Dalton, el pelirrojo salado que viene de los bengalíes, si no me equivoco, de Cincinnati. Ahí estuvo tratando de dar y de no dar, pero más interesado, desde mi punto de vista, y creo que varios lo hemos visto así, más interesado en, mientras siga lloviendo dinero, yo sigo aventando, o sigo corriendo, o sigo sacando las jugadas, sin en realidad tener esa actitud que se necesita, el alma que se necesita para tener la posición de quarterback. No representa, desde mi punto de vista, no representa ninguna amenaza para Prescott, a no ser que Prescott tenga la mala fortuna de lesionarse. No creo que sea fácil, es un jugador joven, bastante joven, no ha sido muy golpeado en la liga, no hasta eso lo tiene buena suerte. Pero no representa ninguna advertencia, ni siquiera. Es simplemente para que a lo mejor quisieron apantallar a Dak Prescott con esta contratación, pero no, definitivamente no se me, no siento que vaya a ponerle la presión por la que lo contrataron.
Sí, yo siento aquí también hay un tema, ¿no? Creo que le sale más caro a los Bucks, sí tendrían que revisar el tema del contrato con Dak Prescott, por la simple razón de que creo que le sale más caro no tenerlo, no tenerlo que tenerlo, ¿no? Realmente creo que Dak Prescott está pidiendo un contrato de 3 millones, no, 3 años, 40 millones de dólares, no se ha bajado de esa cifra, él sigue esperando esa cantidad de dinero, todavía no lo han terminado de negociar, pero aquí el tema es, si ya tienes a Andy Dalton ahí...
No los vale, de todos modos, Dak Prescott, la presión que si acaso, ahorita que lo mencionas así, la presión que significaría Prescott, Dalton a uh-huh. Dak Prescott, sí sería en la parte de los dineros, ¿no? De la marmaja, porque tampoco Dak Prescott no vale ese dinero, no vale ni para mí, si yo fuera dueño de los Vaqueros de Dallas. No vale ni la tercera parte de ese dinero.
Misma situación, Job, que se dio el caso de Kirk Cousins, que estaba en los Washington Redskins y se rehusaron a pagarle esa cantidad de dinero. Después Cousins se cambia a los Vikingos de Minnesota y quien está batallando ahorita por no tener un quarterback es los Washington Redskins, porque aparte de eso trajeron a Alex Smith, se lesiona gravemente.
Bueno, pero...
Digo, ya me estoy desviando un poco el tema, ¿no? Se lesiona y que luego sale una historia increíble, ¿no?
No, pero Cousins se llevó a postemporada, ¿no? A los Vikingos de Minnesota, ¿no?
A los Vikingos, sí.
Entonces y desde que recuerdo que firmó Dak Prescott, han estado la misma cantidad de veces en postemporada que yo.
Sí, bueno, ahora aquí hay un tema, Job. En Twitter, por ejemplo, en redes sociales, he escuchado algunos comentarios de que Dak Prescott es un quarterback promedio y hay otros comentarios que dicen que solamente está por debajo de Brady, Reeves, de Rogers y que allá abajito está Dak Prescott, ¿no?
Entonces, Dak Prescott, ahí, no. A lo mejor hablaban de otro Prescott.
Yo creo que tal vez hablan de Troy Aikman, ¿no? Digo, o sea, yo hablando de Payas, ¿no? De los Vaqueros de Dallas, ¿no? O sea, yo podría interpretar que si fuera Troy Aikman el involucrado o alguien de su talento, yo pudiera entender que ahí pues se pudiera hablar de una reestructuración de contrato. Pero bueno, es que también hay estos Vaqueros, esta versión de los Vaqueros de Amari Cooper, de Ezekiel Elliott, el caso de Dak Prescott, que a la menor provocación ya quieren un aumento de sueldo y que el dueño se los ha concedido, ahí se da esa situación, sí, pero bueno, es complicado, ¿no?
Es que saben que están en la franquicia más cara, ¿no? De tal vez de bueno, definitivamente de la NFL y una de las marcas más caras del mundo, entonces creo que sí tienen por ahí, ¿no? Esa palanca o ese contrapeso para poder pedir las estupideces de dinero que se les ocurre pedir por 3 yardas al juego, ¿no? Pero no, sí. no creo que la plantilla en este momento no está desquitando la de Dallas, no está desquitando el dinero, así les estén pagando dólar, no están desquitando, salvo contadas excepciones, pero Dak Prescott no es la excepción.
Sí, luego, aparte de eso, están llegando algunas incorporaciones que pueden generar competencia, en el caso de CeeDee Lamb, como receptor abierto a Mari Cooper, y vamos a ver cómo le va al equipo de los Vaqueros de Dallas. Si te parece, Job, vamos a otro tema. Fíjate que menciona la NFL, o anuncia que se cancelan todos los juegos internacionales. Esto parece que pues ya se veía venir por la causa del innombrable, el cual, pues todo lo que pasa en Londres.
¿No nos referimos al Chicharito por el innombrable?
No nos referimos a ese innombrable.
Esa aclaración.
Sí, exactamente. No nos referimos a ese tipo de innombrable. Nos referimos al otro innombrable, ¿verdad? Que tiene varios. Ahí, es una bolita que tiene otras bolitas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta situación que estamos viviendo, la NFL anunció pues, que no va a haber nada para Londres y nada para México. De hecho, inclusive, fíjate que
ni siquiera se había dado. Oh,
por, exacto, bueno, y aparte se había anunciado que iban a abrir los Arizona Cardinals, pero nunca se indicó, nunca se dijo contra quién se iban a enfrentar. Fíjate, eso es un dato que ahí lo dejo al aire, ¿no? O sea, realmente nunca supimos contra quién iban a jugar los Arizona Cardinals, nada más dijeron que iban a venir, pero no dijeron contra quién.
Se rumoraba que de hecho Miami. Ajá.
Que de hecho Miami pudiera venir, se decía que nuevamente San Diego, pero en sí no, nunca supimos eso. Y mira, mejor se lo guardaron, qué casualidad, ¿no? Que se lo guardaron antes, hasta un fin de semana antes del Super Bowl, ya sabíamos cuál iba a ser el partido, y era prácticamente se canceló. En los últimos 3 años solamente hemos tenido un juego de la NFL, en los últimos 3 años hemos tenido. Así es que bueno, ese dato queda ahí. ¿Crees que se ajusta a la medida, Pop? ¿Es necesario? ¿Cómo lo ves tú?
Pues, por como todavía la mala experiencia de, no sé si te acuerdas, cuando iba a venir la NFL hace 2 años y que el pasto del Azteca era un cochinero.
Sí, claro.
Pues creo que ahí nosotros también hemos dejado ir como país. Nosotros directamente no, porque evidentemente nosotros no manejamos, aunque quisiéramos manejar algo del Estadio Azteca para que también nos dejara regalías, pero no. Los organizadores, la agencia organizadora, los dueños del estadio, pues tampoco cooperaron en esa ocasión, y creo que si se ha batallado para que vengan los equipos, porque hay que admitirlo, tampoco los equipos, no todos quieren venir. Recuerdo a este muchacho de Kansas City, que se me fue el nombre, Mahomes.
Ajá, Patrick Mahomes. Uh-huh.
El juego que tuvo aquí en México, pues sí, salía hasta apresurado, ¿no? De la cancha durante el medio tiempo, y al final del partido salía como si no sé qué onda, ¿no? Pero hay muchos equipos, muchos jugadores que no quieren venir. Hay otros que sí, pero mi impresión es que la mayoría no quieren venir.
Sí, digo, hay que tratar de que esto sea más frecuente. Esperamos que con esta situación, pues, que se elimine y pueda ser ya mucho más frecuente, sea más estable, obviamente, los viajes de los equipos aquí, y que sean escuadras que pues tengan un poquito de más arraigo. Creo que sí se estaba logrando bien, inclusive yo puedo decir ya a la distancia y al tiempo y todo, que estuvo bonito el juego de San Diego contra Kansas, ya más fríos, ya pasado de copas, ya decir, estuvo bonito ese juego, pero bueno, ya es el encierro lo que te provoca ese tipo de sentimientos, mi querido Job. Pero bueno, vámonos, si te parece, Job. A ver, hay un tema aquí hablando de reactivaciones y de todo el tema, ¿no? La NBA, Job. ¿Cómo ves la NBA? ¿Ya vieron algunos entrenamientos ahí individuales para algunos equipos? Cleveland ya arrancó Orlando, ya arrancaron los Lakers ahí por separado. Aquí el tema es, hay dos sedes, que son Las Vegas y Orlando, y pretenden en este caso albergar la NBA, pero bueno, primero levantó la mano Orlando, después Las Vegas. Las Vegas lo que pretenden es aislar un bloque entero de edificios en Las Vegas Strip. Tú la conoces, joven, no te hagas, conoces por ahí, ¿no? Como pues tú bien sabes, es la calle más importante. No, y lo digo porque lo de aquí me lo vas a decir con conocimiento de causa. Según eso, Las Vegas Strip, tú me corriges si estoy mal, es la calle más importante de la ciudad, en el caso para la NBA. ¿Por qué? Porque todo el personal de la liga podrían alojarse en algunos de los hoteles más importantes de la ciudad. ¿Cuál va a estar ahí? Está el Mandalay, está el Luxor, está el Four Seasons y el Delano. Entonces, entre los cuatro suman 4,700 habitaciones. Esto, de acuerdo al diario Marca, los equipos tendrían a su disposición 24 pistas o 24 duelas de baloncesto, 5 de ellas para partidos oficiales. Y esa infraestructura es de la Liga de Desarrollo. El lugar donde se podía realizar es en el Thomas and Mack Center, donde se disputa pues la Summer League, esta Liga de Desarrollo que tiene la NBA, y esa podría ser su instalación más importante. Aplicarían condiciones de salud y de seguridad, es decir, sin público, se jugaría el resto de la temporada. Los comentaristas no irían a la duela, habría cámaras obviamente, y lo más limitado en personal que se pueda. ¿Cómo ves, Job? ¿Ver juegos de NBA sin público y desde un estudio?
Pues diría por ahí, de lo perdido, lo que te encuentres ya es ganancia, pero bueno, eso es algo que da por lo menos algo, un poco de gusto saber que vamos a tener el baloncesto de regreso, que podríamos tener el baloncesto de regreso, porque a estas fechas ya deberíamos estar hablando de postemporada, ¿no? Ya deberíamos estar viendo los equipos que están pasando postemporada, incluso ya algunos con boleto asegurado, porque en menos de un mes se terminaría, ¿no? Ya en condiciones normales, o en un mes más o menos se terminaría en condiciones normales la temporada de la NBA. Entonces, son cosas que le van a invertir, ellos también le tienen que invertir a terminar pues la temporada. No creo que vayan a salir en números rojos en cuanto a dinero se refiere, pero no va a tener definitivamente no va a tener el mismo sabor que ver los partidos con sus equipos locales, con sus equipos de visita, etcétera, etcétera. Pero como lo dije, algo es algo, ¿no? Ya merecemos algo de deportes en vivo. Y creo que va a ser un buen ungüento para las heridas de toda la gente que está enclaustrada.
Sí, yo creo que es una buena medida. Creo que la propuesta más atractiva se está viendo desde Las Vegas. Digo, el primero que hizo la propuesta de utilizar una sola sede fue Orlando, en algunas instalaciones de Disney, de SeaWorld, pero ya Las Vegas ya propuso algo en forma, ya algo más estructurado. Ajá. Entonces, pues se ve como un candidato fuerte.
Acá, en Disney World. Oye, ¿por qué no lleva el equipo? Ah, es que están ahí en el Splash Mountain formados todavía.
No han llegado. Es que, oye, es que, en serio, Job, es una buena medida porque pues acabas con la, vaya, acabas con la... Con la espera, te acabas el calendario y cumples con el mismo y pues designas un campeón. Yo a los que veo muy sí, como si nada en ese sentido es a la NFL. A la NFL la veo muy como si nada. O sea, mañana mismo, inclusive, bueno, hoy que se va a publicar este podcast de confianza, se va a publicar el calendario de la NFL, de los cuales cuatro partidos, deberíamos estar regresando a la NFL otra vez. Las cuatro primeras semanas habrá juegos interconferencia y eso ya se está adelantando. Yo a la NFL, Hop, los veo como si nada, y las demás ligas los veo con otra idea, ¿no? Digo, entiendo que es por calendario, pero sí veo a la NFL como un sobradito. ¿Tú cómo ves?
Sí, no se vayan a dormir en sus laureles, como dicen por ahí, porque bueno, faltan, si bien faltan 4 meses, faltarían 4 meses para el inicio de la temporada. Pues la situación ahí en Estados Unidos con el innombrable, pues se ve muy difícil, ¿no? Todavía están como en un pico y no pareciera que estaría en un regreso a la más o menos normalidad para septiembre. No sé si están tratando de fingir demencia y guardar la calma, pero tras bambalinas sí están haciendo el procesamiento de todo esto de las posibilidades, pero sí me parece que faltan 4 meses, pero no creo que les vaya a ajustar el tiempo si es que no están planeando nada.
Bien, bueno, en el caso, por ejemplo, de lo que tú mencionas, sí, la NFL lo veo como si nada. Al fútbol alemán están ya pronosticando 15 de mayo el regreso, 15 de mayo, anote la fecha, 15 de mayo el regreso de la liga, de la Bundesliga, ya sin público. De igual forma, Angela Merkel ya anunció en una conferencia que y calificó como osada la decisión de regresar la liga, la liga alemana, obviamente a la actividad sin público, haciendo pruebas rápidas para los involucrados que participen en la Bundesliga. Entonces, oficialmente, bueno, ya hubo una liga japonesa, tengo entendido, de Corea del Sur, que ya arrancó actividad de béisbol, ya oficialmente. Y Ya en el caso, por ejemplo, del fútbol, pues sería la alemana, ¿no? ¿Cómo ves esta noticia? Ya Alemania va a arrancar, parece que le va a seguir en unos días más, bueno, al mes, más que nada, Italia y la Liga Premier. ¿Cómo ves esto en el ámbito futbolero, Job?
Pues en el ámbito futbolero va a haber más carnita que servir a la mesa. Y buenas, eso sería buena noticia para la Liga Premier en Inglaterra, porque estaban teniendo un temporadón realmente, Liverpool, y sí es Liverpool, ¿verdad? Quien básicamente iba invicto,
sí, sí,
60
sí.
partidos, una cosa así, no recuerdo bien el, pero estaban teniendo un temporadón y hubiese sido una lástima también para ellos y para su afición y para el deporte, ¿no? Que una temporada tan espectacular como la que estaba teniendo se viniera abajo por esta situación extraordinaria también, pero creo que yo lo considero buenas noticias para el deporte, para el fútbol, para los aficionados al fútbol. Y bueno, también a mí me da buena me da alegría saber que vamos a ver fútbol y no va a ser la Liga MX o la Liga E-Liga MX.
Ay, esa Liga MX. Bueno, nosotros vamos a hacer un torneo de FIFA sin pretensiones, digo, también vamos a decirlo. Y ahorita les vamos a dar la información que ya nuestro querido Job Valenzuela ya hizo un live el día de ayer en nuestra fanpage. Y ya subimos la información en las bases para la competencia. Pero yes, sí ha estado muy rancia esa Liga MX. Yo la verdad lo vi una vez, digo, no es por criticar, digo, qué bueno que se propongan cosas nuevas, nada más que, oye, o sea, bueno, es parte de la crisis de muchas televisoras, sobre todo las deportivas, en este caso, ESPN, Fox, Televisa, están sufriendo, no incluye TV Azteca, porque a ellos ni les interesa los deportes, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de estos, que sí les importa, sí están sufriendo gravemente el tema de contenidos. Hay Televisa, por cierto, Televisa va a transmitir el domingo la final Cruz Azul Necaxa de 1995. En lo personal, la primera final que me tocó ver íntegra, ya con lucidez y uso de razón. Esa fue la primera final que me tocó ver y estaría lindo volver a verlo. Job, vámonos, si te parece, al tema de este torneo, el torneo picoso, el torneo
Gonganchón.
Torneo picante, el torneo provocador, polémico, controversial, ¿no? Entonces, a ver, Job, tenemos las déjame nada más en lo que, bueno, en dar un pequeño intro y hablar un poquito de las bases de esta competición. Job, sí quedó definido entonces la plataforma, ¿verdad? En la cual se va a competir todavía, o dependemos de los participantes, ¿verdad?
Sí, así es. Con los participantes, ya me mandó la plataforma, su nombre de usuario de la plataforma y qué versión tiene para poder abrir esa competencia. Es en el FIFA 20, esta persona tiene el FIFA 20. No voy a divulgar los nombres en público, solamente el nombre de los equipos, para también un poquito de privacidad, ¿no? En este juego. Y,
de acuerdo.
Bueno, ya hay un inscrito, por favor, todos los que respondieron las preguntas o el cuestionario, por favor, envíen el mensaje para poder ir anotando e ir haciendo los grupos, y sobre todo el calendario. Compartan su disponibilidad también para poder jugar y agendar y jugar estos juegos de nuestro, que no es nada parecido a la E-Liga, porque nosotros sí traemos tiritos y nosotros sí traemos a buenos jugadores, ¿no?
Gente que le sabe. No vamos a improvisar, no vamos a traer al jugador que nos cae bien y no, aquí va a ser puro pro en esta yo creo que ese es el grave error de la Liga MX, es este juego. No hay gamers, o sea, es su naturaleza es la consola, el juego, pero tienes que traer gamers. Y no hay participación, o sea, no hay un gamer, ni siquiera un influencer involucrado en eso, ¿no? O sea, creo que esa es la gran falla, no sé, tú que practicas este tipo de juegos,
entretenimiento.
De juego, de este entretenimiento picante. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál ha sido la peor falla, Job, de estas empresas, de Televisa y Azteca, de por qué no ha tenido ese impacto?
Porque no han puesto al Tuca. A mí eso sí me gustaría genial. Ver al Tuca contra Bucetich, o al Tuca contra al Tuca contra Rafa Puente Jr.
Estaría ahí, padre. La bronca es que
eso levantaría mucho, sí,
¿no? Claro, por supuesto. O sea, hazlo atractivo. ¿Por qué no nos hablan y nos preguntan, verdad? Bueno, cobramos un billete por esas ideas. Las ideas cuestan, ¿no? Mira, aquí tengo ya las bases. No sé si las tengas tú, pero igual tú dime si las tienes. Si no, aquí ya las tengo aquí a la mano.
Aquí mero las tengo, miren.
Ah, perfecto. A ver, si quieres.
Hay que enviar el mensaje con su gamer ID o no sé cómo se llamen en la plataforma.
Cachorro deportivo.
Y con su también los horarios en los que pueden participar, más que nada. Bueno, no más que nada, sino también es importante que lo hagan. Hay que aceptar y solicitar y aceptarse entre los contrincantes en la misma plataforma, es decir, enviarse una solicitud de amistad. Yo les estaré informando a quienes deben de agregar. Los equipos van a estar nivelados al 85 en defensa, medio campo y ataque. Eso pues para que en realidad se demuestre, ¿no?, la valía de cada jugador. Y no haya desventajas, ¿no? Así juegues con los Pumas contra, no sé, Liverpool, pues se tengan más o menos las mismas posibilidades. De ser posible, hay que grabar el encuentro. Cada plataforma puede hacer grabado el encuentro. Yo no tengo todas las plataformas, por eso no puedo entrar de invitado a todos los juegos para grabarlo en mi disco duro. Pero de ser posible grabar el encuentro, pues para tener algunos de los pormenores y pues publicarle el resumen. La idea es que sea de ida y vuelta. La eliminación va a ser, yo me imagino que por la cantidad de jugadores, creo que estamos de acuerdo en que va a ser brackets de tal vez semifinal o tal vez cuartos de final o octavos de final, dependiendo de la cantidad de jugadores que confirmen. Y entonces va a ser ida y vuelta. El juego, si terminase la ida y la vuelta empatados, es decir, ganado uno y uno perdido, el criterio de desempate va a ser la cantidad de goles que se hayan recibido, que se hayan anotado, y punto, ¿no? Se acabó. En caso de que haya empate durante el juego, se va a jugar tiempo extra y penales, pero siempre debe haber un ganador, ¿no? El juego va a estar configurado a 6 minutos. Bueno, ya son detalles un poquito más técnicos. Y lo que sí quiero recalcar aquí, Rodo, es la ley del que se enoja pierde, ¿no? Si por cualquier motivo algún panelista, que no creo, porque nuestros panelistas son educados, son gente de cortesía, gente bien, bien educada.
Sí, no hay que, de hecho, prácticamente.
En dado caso de que alguien tuviese a mal insultar o a su oponente, sin importar el motivo o sin importar el sentido de la agresión o el espíritu de la agresión, no era broma, no. Un insulto es un insulto y en el panel picante no lo vamos a admitir, entonces ese jugador será descalificado. Hay una ley muy interesante, una regla muy interesante, que es la de la ley del puerco pero no trompudo. Es decir, 5 goles, 5-0, un marcador de 5-0, da por terminado el juego y se pasa al siguiente juego en caso de que sea el primer juego, ¿no? Es el único marcador que puedes, que va a detener el juego. Si van 4-1 y después hay un 5-1 o un 6-1, sigue el juego, ¿ok?
Y okay, de acuerdo.
El jugador que no se conecte a su partido sin avisar, va a perder el, o que desconecte su consola de la red o lo que sea, va a perder ese juego.
De acuerdo, okay. Bien. Sí, pues para que estén pendientes, en este caso ya hay, ya hubo una persona que ya se inscribió, así que faltas tú nada más, querido panelista, para que entres al torneo de FIFA. No habrá narración, no nos alcanzó para traer a Enrique Bermúdez, pero pues confío que esto va a tener un ambiente diferente, porque va a ser entre gente que le haya por ahí. Al inicio que estábamos armando esto, ya había gente interesada, y esperemos pues que sí se pueda amalgamar algo para pasar estos tiempos del innombrable lo más rápido que se pueda, ¿no?
Así es, mi Rodo, y pues bueno, le deseamos a todos los panelistas que se mantengan a salvo en la medida de lo posible, no salir, y si hay que salir, pues hacerlo con mucha precaución. Ninguna precaución es demasiada, entonces vamos a cuidarnos todos, y para pronto poder hacer lo que más nos gusta, ver deportes, ir a los estadios, apoyar y seguir siendo comentaristas y analistas deportivos y directores técnicos,
pero con sobrepeso, mucho sobrepeso.
Así es.
Nos vemos en su momento. Hasta pronto.
Home with focus.